¿no? Estamos con Horacio Calderón, que es analista internacional. Calderón, muy buenas tardes. Fabián Beppo, desde Radio 10, AM710, lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien. Bueno, ¿Europa está bajo amenaza?
Bueno, por supuesto, eso lo adelantamos en C5N, en un programa especial con María Belén Aramburu, o sea, hace bastante tiempo, o sea, era previsible, por lo cual a mí me causó una enorme sorpresa este ataque, por supuesto artero, contra la revista Charlie Hebdo, ¿no? Más allá del contenido de su publicación. Yo realmente no podía creer que un objetivo, Charlie Hebdo, y un blanco concreto con nombre y apellido, que era Stéphane Charbonnier, editor de esa publicación satírica, estuviera públicamente, oficialmente, en una lista de blancos para ser asesinado de la revista Inspire Al-Qaeda del año 2013, y que nadie protegiera ni al editor ni al inmueble.
Había dos policías, ¿no? Uno lo mataron, cosieron a tiros en la calle y lo remataron.
Que era musulmán aparte, ¿no?
Que además era musulmán, sí. Y el otro estaba adentro, fue a buscar el arma cuando irrumpieron, según el testimonio de una sobreviviente, fue a buscar su arma a una oficina. Cuando, claro, no estaban esperando un ataque, evidentemente.
Claro, eso fue lo grave, ¿no? Tratándose de periodistas, nosotros a veces somos un poco desaprensivos o no nos damos cuenta, a ver, del peligro que podemos llegar a enfrentar en alguna oportunidad. Pero estamos hablando de alguien que estaba designado como blanco por la red Al-Qaeda y la revista Inspire, que vuelvo a aclarar, sacó como primicia, yo llevé el número completo, sí, ¿no?, para que no hubiera ningún tipo de duda, porque había alguna cuestión circulando por internet, como siempre, el libro completo, del cual la producción de, estamos hablando de Grupo Indalo siempre, ¿no?, sí, extrajo justamente la lista en la cual estaba incluido Stéphane Charbonnier, nada menos que junto a Salman Rushdie. Estamos hablando del año 2003.
Sí, sí.
Entonces, este ataque con gente perfectamente entrenada, con lanzagranadas, con fusiles Kalashnikov, en fin, que incluso deja un documento de identidad a uno de ellos.
Si no me equivoco, Calderón, habían publicado ellos que como editorial los libros estos de los versos satánicos de Salman Rushdie, ¿no? Que el tipo después no podía salir de Inglaterra porque lo ponían seguro.
Pero, al oyente que no a lo mejor no recuerda esto, quien condenó a muerte con una sentencia teológica que es irrevocable, y me refiero a Salman Rushdie, fue la Ayatollah Khomeini.
Atrás. Claro, claro.
Entonces la condena a muerte, cuando la pronuncia alguien con autoridad teológica, dentro de lo que es el Islam, ya sea sunita o chiita, no es revocable.
Sí.
¿No? Entonces, Salman Rushdie, por ejemplo, debe ser protegido de por vida, es algo que quiere arriesgarse a que lo maten. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que el gobierno francés, por ejemplo, no haya monitoreado la actividad de dos hermanos. Bueno, dicho sea de paso, estuvieron reclutando gente para que fueran a combatir contra el régimen laico de Bashar al-Assad en Siria. Eso por un lado. Pero además de todo eso, uno de los hermanos estuvo en Yemen, se entrevistó con Anwar al-Awlaki, que era un ideólogo y un propagador, ¿no?, de origen estadounidense, tenía la doble de ciudadanía, ¿no?, que fue asesinado por los Estados Unidos años atrás.
Acá Luis Pedro Toni tiene una pregunta para...
Sí, cómo no. Buenas tardes, señor. No sé si usted leyó en estos días, hará unas 48 horas, se publicó en algunos medios de todo el mundo, que los servicios secretos de inteligencia de Estados Unidos detectaron y tienen controladas 210 o 220 células yihadistas, similar todas a la que actuó en el caso de la revista satírica de París.
Bueno, exacto, sí, leí eso y es probable que así sea, ¿no?
O sea que eso sería una suerte de tener a Europa en jaque, de una manera no declarada y además de una manera no bélica aceptada por las reglas de todas las naciones.
Estamos hablando por parte de Estados Unidos, dice usted.
Claro, es decir...
No me cabe ninguna duda.
No me cabe ninguna duda. Ya no es una, dos o tres solo de Bélgica y solamente lo de Francia. Son 220 diseminadas en toda Europa. Células similares a las que actuaron en la revista.
Sí. A mí no me cabe. Por eso yo, que siempre he seguido la cuestión terrorista y he intentado ser lo más objetivo posible... Bueno, en este caso particular, a mí me parece que esto apesta desde el principio.
Ajá.
Además, yo me tomaba el trabajo de leer la transcripción del crédito, o del supuesto crédito que hizo al caer en la península arábiga, ¿no? Uh-huh. A través de su vocero, que se llama Nasser Bin Ali, al-Ansi, para ser más completo, en el cual reivindica el ataque en París. Pero a mí hay algo que no me coincide. Porque dice que el ataque en París fue coordinado, por ejemplo, por Said Kowaishi, uno de los hermanos que viajó a Yemen, antes de la muerte de Al-Awlaki, este que yo acabo de mencionar, de este ciudadano de origen americano, ¿no? Esto estamos hablando, Al-Awlaki murió en un ataque aéreo en septiembre del año 2011. Entonces, a mí nadie me va a hacer creer que este hermano Kowaishi, Said, estoy hablando de Said Kowaishi, esperó nada menos que, a ver, que 4 años, o un poquito menos, para lanzar un ataque al estilo célula dormida, cuando él además participaba de ciertos foros. Uh-huh. O sea, las células dormidas para mí no existen, ¿no? Ese es un término de la Guerra Fría. Uh-huh. Cuando se trata de células, están activas permanentemente de una forma o de otra, y no van a perder la oportunidad para atacar si pueden hacerlo antes de ser detectadas.
Salieron,
hay una serie de incongruencias. Yo cuando usted le ponen un libreto que a mí no me cierra como especialista.
Bueno, da temor, da miedito todo esto porque uno espera a ver por dónde viene por dónde viene el próximo, ¿no?
Claro,
ojalá no haya, pero
claro, su colega hizo una observación, una cita muy interesante en el sentido de que la CIA efectivamente controla o sabe que existen una cantidad importante de células.
Sí.
Hay que ver si algunas las deja actuar y otras no,
claro.
De acuerdo a su agenda geopolítica, ¿no? Y además hay que tener muy en cuenta que Francia es un país que ha intervenido militarmente en Libia, destruyó un país que tenía en manos de un autócrata, como dicen, bueno...
Y en Argelia también.
Claro. Además Siria, ellos participaron abiertamente de la rebelión en Siria, participaron también abiertamente años atrás de la invasión a Irak, con el derrocamiento de Saddam Hussein y el desastre que hemos observado, y además con un presidente en los Estados Unidos que vestido... que es una especie de lobo con un disfraz de oveja y con un con un premio Nobel de la Paz que ni siquiera tuvo mérito alguno para que se lo hubieran otorgado y mucho menos haberlo él aceptado.
Lo que pasa es que hay mucho de, creo yo, acá me van a caer encima varios, ¿no? Pero mucho de romanticismo en cuanto al tema liberté, ¿no? En Francia. Hay bastante de romanticismo, porque incluso desde adentro de la revista trascendió el comentario de un sobreviviente que dijo que el director lo llevó a la muerte a todos los que murieran. Porque no estaban de acuerdo editorialmente con lo que venía publicando. Ahora yo me pregunto también, el gobierno francés, si sabía que existían estas células, si tenían cierta alerta, no le sugirieron a editorial sin querer prohibir, porque por ahí siguen a rajatabla esta libertad.
Lo hicieron, no quieren aceptarlo, pero ellos lo hicieron.
Pero le dijeron, muchacho, ¿y si aflojamos un poquito, bueno, por lo menos por un rato, con esto de Mahoma, con estas tapas?
Eso lo comenté yo en C5N, justamente, también, ahora hace pocos días atrás. Y acá justamente el gobierno francés pidió que bajaran un poco el nivel de violencia verbal, ¿no? Porque una cosa es, por ejemplo, sacar una imagen satírica del Papa, si quieren, de alguna yatolá, o de algún rabino, vamos a ir por todas las religiones, ¿no? Las tres principales que hay, por lo menos en este momento en el mundo.
A los católicos nos dieron con un caño. Hay un dibujo de la...
A mí me ofendió, Porque una cosa, por ejemplo, uno dice, bueno, yo le decía a un periodista, a un colega, ¿no? Fuera de cámara, digo, decime una cosa, que defendía la libertad de expresión a rajatabla. ¿Qué harías, por ejemplo, si fuera por la calle y con tu madre y insultara a tu madre? Y dice, yo, bueno, un poco lo que dijo el Papa, le meto un puñetazo. Bueno, tal vez debió desarrollar la idea un poco mejor. Bueno, para los católicos, la Virgen María es una madre sobrenatural,
claro,
que es más importante que la madre biológica, que en algún, claro, momento desaparece.
Sí, sí.
¿No? Entonces, sí, es ya esto rayano con el libertinaje. Y fíjense, yo le pregunté a ese periodista, que era kirchnerista, que es kirchnerista, le digo, decime concretamente sí o no, no estamos al aire, no voy a decir quién es.
Sí.
A vos, yo no soy kirchnerista, pero yo, por ejemplo, veo que se utiliza la caricatura para ridiculizar la imagen presidencial.
Sí.
No me importa si se llama Cristina Fernández de Kirchner, Raúl Alfonsín, que para descanse, Eduardo Duhalde, no sé, sí, no me importa. A mí me molesta eso.
Mm.
Entonces, ¿a vos te agrada la imagen de que hagan eso con la imagen de Cristina? ¿Sí o no? No. Entonces vos, de alguna manera, dices una cosa que no me agrade, y otra cosa que yo prohíba la libertad de expresión. Bueno, pero vos imaginate que si fastidia en muchos países que se tome la figura, sí, figura de un presidente, de un papa, etcétera, como blanco de un ataque, vos imaginate lo que es para un musulmán que personifiquen la figura de Mahoma, pero encima ridiculizándolo. O por ejemplo,
sí,
para mí los antiguos, yo no quise leerlo.
Convengamos que no todos los musulmanes, no, la inmensísima mayoría, y la inmensísima mayoría de los católicos no van a salir a hacer lo que hicieron este tipo, que están totalmente locos. Ahora, ir a pisar el hormiguero sabiendo que esas hormigas son muy coloradas y pican mucho. Bueno, Horacio,
convendría agregar,
sí, Tony,
para cerrarla. Sí, de la Iglesia Católica, a esa revista le hizo varios juicios por dibujos de ese tipo.
Sí, terrible.
Entre otros, uno de la Virgen María,
sí,
con un personaje que está succionando
un
órgano sexual de,
sí,
la Virgen,
sí,
María.
No,
date,
sí,
cuenta que eso no
y
fue más
también,
que,
sí,
el objetivo de la gente o de la institución oficial,
sí,
que es la Iglesia Católica, no fue más que ordenar a sus abogados en París, accionemos contra esto.
Claro. Sí.
Claro, pero finalmente nunca pasa nada. Y acá no estamos hablando, por ejemplo, de un mensaje, a ver, chabacano, de mal gusto, etcétera. Alguien dijo que hasta George Bernard Shaw, que era un agnóstico irreverente, hubiera vomitado frente a eso. Bueno, esto está dirigido contra fanáticos. Y por eso yo creo que toda esta operación está destinada justamente, como dije también, en exclusiva de C5N, en dividir las aguas, ¿no? Para enfrentar a la comunidad musulmana pacífica frente a un proceso de segregación que sería funcional, por un lado, a los movimientos terroristas, como Al-Qaeda,
sí,
como el ISIS, etcétera, etcétera, y por el otro lado, a quienes dentro de Europa, tardíamente, rechazan a los inmigrantes, segregan a ciudadanos que no son originarios del continente, etcétera, ¿no?
Ah, y todas cosas de la condición del hombre. Cuando está bajo presión por ciertos acontecimientos, bueno, pueden mostrar lo peor de sí, en uno y otro sentido. Horacio Calderón, analista internacional, y este tema, Europa bajo amenaza. Bueno, apasionante. Gracias, Calderón.